Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera. Al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao comienza El Espejo. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, presidía a mediodía en la Catedral de Santiago la celebración de la Epifanía el pasado 1 de enero. En su homilía, Segura afirmaba que todos hemos tenido momentos epifánicos en nuestra vida.
Todos hemos tenido momentos epifánicos en nuestra vida, momentos en los que sentimos haber descubierto algo inesperado, algo impactante, algo que nos afecta y que nos hace ver situaciones, personas o relaciones con una luz nueva. Puede ser quizá la experiencia de coger en brazos a un hijo o a un nieto, o el descubrimiento de una en una determinada situación de la importancia de la familia, o tal vez un momento intenso de claridad o de emoción espiritual en un momento de silencio o de retiro en la naturaleza, o la inesperada certeza del valor de alguien o de algo que no habíamos podido reconocer hasta ese momento. Podría contar yo, como seguramente vosotros también, experiencias de mi vida que considero epifánicas, pero una de las más recientes la tuve el pasado año en la República Democrática del Congo, en la procesión de entrada de una misa de domingo en una parroquia. No era una parroquia especial, no era una misa particular, pero fue una experiencia que ordinariamente no es ni reveladora ni tampoco intensa, pero aquella entrada en la Eucaristía Dominical sí lo fue, porque ahí percibí de una forma como muy claridad y muy fuerte la fuerza del canto que unía a toda una comunidad y expresaba una alegría auténtica y profunda, y fue para mí como una auténtica revelación de que efectivamente la Iglesia es muy grande, la Iglesia es muy diversa, y si aquí tenemos momentos de debilidad en otros lugares, están creciendo y tienen la experiencia directa de lo que es una comunidad viva, una comunidad fuerte, una comunidad que da sentido a las personas que se reúnen a celebrar la Eucaristía Dominical. Y por eso estoy convencido de que efectivamente la Iglesia africana es ya parte importante de la experiencia de la comunidad católica y lo va a ser sin duda cada vez más en el futuro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado lunes 8 de enero se iniciaban las dos tandas anuales de ejercicios espirituales para el Ministerio Ordenado, castellano y euskera. En esta ocasión, ambas tienen lugar en la Casa de Ejercicios de la REA, Amorebieta, hasta hoy viernes 12 de enero. Están dirigidas por los presbíteros diocesanos Loncho Zugazaga en euskera y Miguel Ángel Esnaola en castellano. También esta semana se celebran en Madrid los ejercicios espirituales para obispos organizados por la Conferencia Episcopal en los que participa el obispo de Bilbao, Joseba Segura. Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, comenta los retos, los objetivos del archivo para este 2024.
Que es nuestra ventana, es nuestro portavoz, evidentemente, y nos da mucha vida, porque la gente puede consultar ahí. Bueno, lo más consultado, evidentemente, es la base de datos con las partidas de bautismo, matrimonio, defunciones, que se pueden consultar hasta 1900, desde 1500 hasta 1900. Es, digamos, el producto estrella que tenemos. Pero luego hay otros aspectos que nos gustaría renovar, porque el sistema que tiene, pues evidentemente ya no nos da toda la versatilidad y la flexibilidad que necesitamos. pues de, bueno, no tanto de noticias, porque igual lo nuestro no es de noticia inmediata, pero sí de cosas o que vamos digitalizando, imágenes que queremos compartir, que la gente pueda interactuar un poquito más con nosotras. Va a haber un, bueno, pues eso, distintos aspectos que además de los meramente informativos, es decir, de trámites que se pueden realizar con los documentos del archivo o qué posibilidades de investigación tienen los documentos del archivo. Y luego también, pues, cómo pueden colaborar con el archivo de alguna manera, ¿no? Pues ahí va a haber, digamos, que muchos aspectos que sí que nos gustaría renovar para que sea también más intuitiva y, bueno, pues que bueno, renovar un poquito la imagen, bueno, pues un poquito de todo, sí, pero sabes, eso...
Esta es la idea, que sea más visual, más de impacto, más directa, más cómoda, más accesible.
Eso es, las tendencias van cambiando y es verdad que cuando hicimos esta página web, pues había un momento en que había que dar mucha información, que ahora yo creo que ya es más conocida en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de gente que puede utilizar para consultar, pero también de gente pues de otros archivos que puede consultar, ¿no? Entonces en eso yo creo que esa fase ya la hemos superado y ahora pues tiene que ser un poquito más ágil y más visual.
Porque Ana Villa, así en general, el ciudadano no tanto de entidades diocesanas, el público en general, ¿qué es lo que busca en el archivo histórico?
Pues el público en general, mayoritariamente lo que busca son datos para hacer su historia familiar, su genealogía. Eso es lo fundamental. Vamos, digamos que un 80%, 85% de la gente que busca que bucea, ¿no? Sí, en nuestro archivo es por eso que hemos dicho, ¿no? Por todos esos datos que se han ido conservando a lo largo de los siglos y que te permite pues construir tu árbol genealógico. A ver, el árbol genealógico puede parecer a veces algo muy, bueno, pues como muy secundario, como muy de, bueno, como un poco...
Vale. Un poco incluso de antes.
Un poco de antes, ¿no?
De estos tiempos.
Pero, ¿qué va? ¿No? Porque yo creo que además estamos en un mundo muy globalizado y las raíces, la búsqueda de las raíces a la gente cada vez le importa más, ¿no? Y a veces, además, bueno, pues es querer saber de dónde era tu familia o de dónde procedía o qué oficios tenía, que también viene, o de dónde venía, o a qué edad se casaron tus padres, o tus abuelos, o de dónde venían. A veces no te dan todos los datos que tú quieres, ¿eh? Pero eso también es verdad. Ni a veces encuentras lo que tú quieres, quiero decir, que hay veces que te llevas sorpresas. Okay. Que además es una de las cosas en las que insistimos mucho, que atreverse a conocer implica aceptar lo que encuentres, porque no siempre va a ser lo que tú quieras, ¿eh? Y a veces te llevas muchas sorpresas agradables, pero a veces te llevas disgustos. Hay gente que se ha disgustado, ¿eh? Porque no cuadraba con la idea que tenía de su familia. Pero eso ya, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros recogemos lo que pone, ¿no? Pero a veces también es un poco, pues bueno, tiene otras funciones. A veces es, además tiene una función intergeneracional muy importante, porque para empezar tienes que empezar a hablar con tus familiares más directos, tus padres, tus abuelos, el saber, bueno, pues te cuentan, te pueden contar. Entonces es algo que puede fomentar mucho también incluso las tertulias o con fotografías o el cómo preguntar. Hicimos un curso sobre esto también, ¿no? El cómo preguntar a esto para ver qué te van contando. Y luego los documentos pues te van diciendo, ya te digo, a veces lo que quieres y a veces lo que no quieres, pero te tienes que atrever. Una vez que te atreves, vas conociendo y hay veces. Pero luego hay veces que valen para trámites de cualquier cosa, de herencias, de apellidos, de a veces incluso de enfermedades. Hay veces que la cuestión genética es importante y saber de qué ha muerto tus familiares y tus ancestros, puede que haya una línea en la que, pues bueno, te pueda servir para cuestiones de salud. Quiero decir que hay muchas cosas, incluso a veces el clima, pues yo qué sé, si había rogativa, si había, es que hay un montón de temas y un montón de posibilidades.
Comentabas también hace poco, y hoy buscamos más detalle, 2024, queremos buscar amigos del archivo.
Eso es. Queremos hacer un programa de amigos, pues un poco también como se hace pues en los museos o en otras entidades culturales. O sea, no es ninguna tal vez novedad, ¿eh? Pero sí que es verdad que podemos tener, sin llegar a ser una, no es crear una asociación, sino un programa de colaboración. Lo que más nos preocupa ahora es el cómo se, bueno, preocupa o lo que nuestro objetivo es cómo implicar a la gente en el cuidado, en el mantenimiento del archivo, ¿no? Entonces, parece que si te haces, bueno, pues no es ser socio de un club, sino, bueno, pues cómo puedo colaborar con tiempo, con talento, con dinero, cómo puedo colaborar en el archivo y ser eso, amigo o amiga, ¿eh? No vamos a esto, amiga, bueno, tenemos que buscar otro nombre, mira, para colaborar, ¿no? Y esa es una de las cuestiones, bueno, pues lo que puedes aportar y el archivo te aporta y, bueno, pues cómo colaborar en el mantenimiento del archivo.
¿A nivel personal o a nivel...?
Puede ser a nivel personal, a nivel familiar, a nivel institucional. O sea, va a haber, bueno, pues distintas fórmulas y, bueno, pues a ver, vamos a ver qué va dando de sí. Igual, pues decimos, bueno, no, nos quieren mucho, pues como te dicen, no, mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Pues no sabemos, ¿no?
Y después hay otra idea.
Adopta un libro.
Adopta un libro.
Claro, porque, a ver, la mayoría de los libros, y un libro sacramental, un documento, o sea, de todo lo que tenemos, la mayoría ha llegado en un estado de conservación muy bueno. Hay que reconocer que en las parroquias, en las entidades, la gente ha habido mucha preocupación por conservar bien los documentos y los libros. Los libros sacramentales, sobre todo, pues porque están encuadernados, por eso los llamamos libros, ¿no? Pero porque además en las parroquias había armarios incluso dentro de las paredes que protegían de la humedad. O sea, ha llegado en condiciones normales bastante buenas. Pero algunos no han tenido tanta suerte. Y restaurar un libro es carísimo, pues bueno, porque es un proceso manual. Nosotros no tenemos taller de restauración. En el archivo, de todo lo que tenemos, no nos falta de nada, pero el taller de restauración
falta, sí.
no tenemos.
¿Y en esas circunstancias?
Y en esas circunstancias hay que llevarlo a restaurar. Bueno. Entonces, es algo que hemos ido dejando de hacer, pues porque había otras prioridades y económicamente, pues bueno, tenemos que atender otras cuestiones, pero que no tenemos que abandonar, porque evidentemente la conservación de los originales es algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos hacer un poco, pues en función de los presupuestos que tengamos, cómo podemos, pues bueno, hacer ese proyecto de colaboración de que adoptes, pues un libro, una hoja, yo qué sé, si cuesta un libro 6.000 euros, evidentemente, bueno, si alguien quiere adoptarlo entero, pues bien, pero si no, entre varios, o incluso el mantenimiento general de, pues más o menos hemos calculado que el mantenimiento de todo lo que cuesta unos 7 euros, pues una colaboración de 10 euros para adoptar uno de estos libros y luego, bueno, pues ya veremos las formas de compensar.
Pero ¿cuál es el paso a adoptar un libro? ¿Cuál es el proceso?
El proceso ¿qué libro? Puede ser el que, pues sí, yo qué sé, si alguien quiere. Pues yo quiero el libro de bautizados donde está mi bisabuelo, porque, mira, quiero que sea este. Pues ese, esto, hay una colaboración, hacemos un certificado de tú y tal, colaboras en esto, e incluso, bueno, yo creo que podrá haber, estamos gestionando también que pueda haber desgravaciones fiscales para estas colaboraciones. Bueno, pues vamos a ver también cómo funciona, pero yo creo que a priori puede ser una cosa que puede tener, no sé si éxito, pero yo creo que nos puede ayudar a todos a...
Que pueda tener un recorrido por lo menos.
Y a mantener un poco. La conservación de los originales, sobre todo. O sea, y sobre todo los que hay que restaurar. Esos en los que, bueno, pues que ya hay la inversión estamos hablando de inversiones grandes, vamos. Entonces, pues bueno, ahí, pues bueno, si tenemos esa ayuda, pues más que bienvenida.
¿Tenéis expectativas o...?
Pues vamos a ponerlo en marcha.
No sabemos por dónde puede salir.
Pero bueno, yo creo que puede haber. Yo creo que bueno, que lo podemos. En otros ámbitos se ha hecho también para digitalizar, no solamente para digitalizar y que luego esté disponible. Entonces, bueno, pues estamos explorando vías para, bueno, pues para implicarnos todos en el archivo, de alguna manera. Es una forma de colaborar.
Porque la idea, y lo enlazamos con la web y estos programas que estás comentando, Navilla, es que se conoce el archivo, pero que se conozca más.
Y que se nos conozca y que se conozca la labor que hace el archivo, y pero que se conozca sobre todo pues los documentos que hay y las posibilidades que tiene. O sea, que eso es lo importante. Y además que el archivo pueda ser para todas las personas. O sea, no hace falta ser un erudito para poder ir al archivo. Puedes consultar los libros, puedes bucear, puedes ir avanzando hacia atrás en los documentos, preguntando, bueno, pues eso. O sea, quiero decir que esa es, y que además esa cuestión, ese programa de sensibilización que teníamos y que nos gustaría recuperar con los centros educativos y con los niños y niñas, que con la pandemia se paró y bueno, nos gustaría renovarlo otra vez y que pueda, porque la implicación de las generaciones nuevas es muy importante, el cómo conservar y por qué conservar esto, ¿no? Porque si ya, como nos dijeron una vez, si ya lo tenéis digitalizado y cabe, bueno, entonces eran, fíjate, CDs, ¿no? Pero ahora ya ni CDs, o sea, ahora son nada, en la nube y demás. Si ya lo tenéis digitalizado, ¿para qué queréis todo esto con lo que ocupa, ¿no? O sea, todos estas cosas viejas aquí, estos papeles antiguos.
De todos los sistemas que se van quedando obsoletos y las consecuencias de todo ello, que se pierde la información.
Claro, pero esa es otro de los retos. Claro. Ese sería
el supremo.
El reto.
El supremo.
El gran reto y la gran preocupación de todos los compañeros y compañeras que trabajan en archivos hoy en día, de todo tipo, no solo de la Iglesia, son los documentos digitales. Es decir, cómo los vamos a conservar, cómo vamos a mantener eso, qué hacemos con esas CDs. Bueno, CDs ya estamos hablando
de antes de ayer,
pero claro, esos discos grandes que había. De hecho, tenemos muchas cosas de estas que cuando en las visitas lo enseñamos. Pero práctico nos supone tener que migrar esas cosas, o sea, estar muy pendientes de los formatos, muy pendientes de todo. Y ese es el reto fundamental, el cómo guardar, el cómo conservar. El pergamino nos ha llegado, ha durado 700 años, 800, pero tenemos que seguir con lo demás. Pero claro, ¿cómo hacemos que lo que hacemos ahora les llegue al siglo XXII? Ya no vamos a querer 700, bueno. 700 años, pero al siglo XXII.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pablo Garamendi y Sofía Smith comentan la tarea, la actividad también en 2024 de la Hospitalidad Vizcaína de Nuestra Señora de Lourdes. Y también comentan cómo fue la última peregrinación diocesana anual a Lourdes en octubre de 2023.
Que fue un éxito este año. No hemos llegado todavía a las cifras de 2019, pero hemos estado prácticamente rozando en 550 personas, 570 por ahí, que fuimos este año a Lourdes. Ha sido un exitazo. Sobre todo se han incorporado muchos pueblos que igual habían venido menos, de Ermua, de Durango, de sitios donde, yo creo que no es casualidad, ¿no?, que algunos de los actuales párrocos de esas, o cómo les llaman ahora en vez de párrocos, jefes de la unidad pastoral y cosas de estas, ¿no?, pero siguen siendo párrocos al final. Bueno, pues todos estos, como eran seminaristas que venían con Aitor, que desconoces a todos, pues ahí va, ¿no?, todos estos, ¿no?, y compañía. Bueno, pues que al estar de párrocos han promovido más, les gusta el tema de la peregrinación a Lourdes con enfermos, entonces, pues joder, oye, venís y tal, os animáis. Entonces han intentado más, y eso se nota, y yo creo que es muy bueno para la hospitalidad el carácter diocesano, que vaya por toda Vizcaya, que no sea algo centrado pues en la capital, sobre todo, y en las márgenes derecha e izquierda y tal, que un poco el Gran Bilbao, pues que cuanto más nos abramos a toda la la diócesis, pues mejor, ¿no?
Has mencionado, Pablo, a Aitor.
Sí.
Aitor Uribe Larrea.
Uribe Larrea.
Pero también Ignacio Fernández.
También. Por supuesto. Hombre, no, es que Ignacio también venía.
El nuevo rector del seminario y párroco con la nueva encomienda de la Basílica de Begoña.
Entre otros parroquias, ¿no?
Sí. Bueno, entre otras parroquias de la Unidad Pastoral de Artagan.
Claro, no es lo que decía yo de las unidades estas. No, pero a ver, Ignacio además empezó de seminarista viniendo a Lourdes con nosotros y luego siempre ha venido él. O sea, Ignacio cuando estaba en Leioa solía venir un día menos porque claro, nosotros en la peregrinación ya sabes, solemos ir de viernes a domingo, entonces el domingo, claro, los párrocos y los sacerdotes en activo, pues es cuando tienen más lío. Entonces muchas veces ellos volvían el sábado por la tarde, pero Ignacio siempre ha colaborado muchísimo con la hospitalidad y tal, y ahora desde el seminario pues también, ¿no? O sea, y desde Begoña, que el año pasado tuvimos el 11 de febrero, bueno, cerca del 11 de febrero, la fiesta que hacemos para las personas que vienen con enfermedades o con problemas de discapacidades, etcétera, hacemos una fiesta por febrero y la tuvimos en la Basílica de Begoña y nos celebró Ignacio. Y siempre
esta celebración la vais a hacer también en 2024.
Sí.
Entonces, bueno, te acercarás un poco más adelante y nos lo contarás con más detalle.
Sofía Smith, que es un miembro de la Junta actual de la Hospitalidad de Bilbao, es la secretaria de la Junta y cuando en las peregrinaciones a Lourdes se ocupa de la parte del comedor de la que el Aquel es donde van las personas con enfermedades, etcétera, que no es un hospital, pero que está dentro del recinto del santuario, enfrente de la gruta, y está totalmente adaptado. Entonces, todo el lío que hay de comidas y etcétera para toda esa gente ya lo lleva Sofía.
Llevo ya como 10 años así de responsabilidad de ese servicio, que la verdad es que es un servicio muy interesante porque aparte de todos los temas logísticos que tienes que organizar, tienes un contacto muy directo con los enfermos porque los estás viendo para desayunar, comer y cenar a todos ellos y estás un poco al tanto de cómo están yendo en la peregrinación, si tienen algún tipo de necesidad. O sea, es un servicio muy bonito, la verdad.
También es importante que en el servicio de comedor es donde normalmente la gente que empieza nueva de voluntaria, o sea, los hospitalarios y hospitalarias, normalmente son los más jóvenes. Ya sabes que nosotros llevamos muchos jóvenes a Lourdes el año pasado, creo que fueron como cerca de 100 otra vez, de la época de la edad como de confirmación, un año más, primero, segundo carrera, por ahí, ¿no? O segundo bachiller y tal. Entonces, Sofía tiene mucho contacto con toda esa gente joven que se va incorporando a la hospitalidad y que al final, pues en el fondo es un vivero a medio o largo plazo, ¿no?
Porque los voluntarios, voluntarias, en vuestro caso, son los hospitalarios y las hospitalarias.
Exacto.
¿Se van incorporando jóvenes, como dice Pablo?
Sí, sí, se incorporan todos los años unos 70 o 80 hospitalarios nuevos, de los cuales quedan unos pocos, ¿vale? Pero es bueno que cada año haya gente nueva para que haya gente que se enganche, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, en el comedor en concreto es retador porque son nuevos, no conocen el servicio y es un poco complejo hasta que se van haciendo, pero nosotros tratamos de que capten un poco el espíritu de la peregrinación, el espíritu de estar con los enfermos, de acompañarles, de la religiosidad también, de la propia peregrinación, etcétera, para que algunos de ellos se enganchen y tengamos un futuro dentro de la hospitalidad, porque es importantísimo invertir en los jóvenes para tener un futuro, ¿no?
Pero fíjate el relevo.
Pero y lo más importante, yo creo, aparte de todo lo que ha dicho Sofía, es que ha dejado también el tema claro de para qué vale la hospitalidad, ¿no? Que es para acompañar al enfermo. O sea, nosotros nos dedicamos a acompañar a los enfermos y a cuidarlos. No curamos a nadie. Sí se produce sanaciones del alma, esas cosas sí hay, pero nos dedicamos eso, a acompañar y cuidar. Y Lourdes es el santuario del enfermo, fundamentalmente, ¿no? Es el lugar donde en la iglesia, además, yo no entiendo cómo no lo copian en los demás sitios, donde el enfermo está en primera fila siempre. O sea, Lourdes, el enfermo, es lo primordial, siempre delante, siempre los primeros.
Hay un tema para mí muy importante que se vive en la peregrinación, ¿vale? Y puede sonar un poco místico, pero es verdad. Y es el tema de la caridad. Pero no la caridad entendiendo cómo voy a hacer caridad con los enfermos, sino lo que se vive y se percibe muchísimo en las peregrinaciones es el amor. el amor a la Virgen muchísimo y el amor a las personas. Es una vivencia que hay que tener ahí, ¿vale? El sentir el amor que das tú a los enfermos, el amor que te dan los enfermos a ti, que es brutal, mucho mayor que el que le das tú a ellos. Para mí esa sensación de amor, y a eso le llamo caridad, es brutal en las peregrinaciones.
Eso es lo que hace que, como decía el padre Rupe, que Lourdes es un lugar de paz.
Con la tarea en 2024 de la Hospitalidad Vizcaína de Nuestra Señora de Lourdes, termina El Espejo hoy viernes, que volverá el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.